Noticias del día, también una vez más una amenaza al gobernador Maximiliano Puyaro con otra nota dejada en una oficina pública de Rosario. Esta vez, en vez de hablar de los presos, como venían hablando las notas anteriores, hablan de el derribo de búnkeres, que es la política que está llevándose adelante a partir de la ley de microtráfico. La nueva intimidación al gobernador de Santa Fe fue encontrada en una delegación del Ministerio Provincial de Desarrollo Social y justamente hace alusión al derribo de búnkeres. Hoy se derrumbaron más búnkeres, esto lo ha informado y comunicado el gobierno provincial, ha habido derribo de 3 búnkeres más. Vamos a hablar de todo eso, pero ahora tenemos una nota. No es muy acostumbrado que tengamos una nota tan pronto en el programa. Mucho le agradecemos a la vicegobernadora Gisela Scaglia que nos atienda. Hola Gisela, ¿cómo le va? Facundo Paredes y Sonia Tesa la saludamos.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos a los dos.
Gracias por atendernos. Bien, aquí estamos. Bueno, creo que la noticia ya reiterada, pero no por eso menos preocupante, de las amenazas a Puyaro nos ponen a todos en la provincia un poco en alerta.
Sí, a ver, yo creo que es momento también de llevarle tranquilidad a la gente y de entender que cuando uno se mete en los temas más sensibles de la provincia y cuando uno va a fondo en la lucha contra las mafias y las bandas, esas cosas pueden pasar, y lo importante es que el gobernador siga adelante en la política de seguridad que nosotros nos discutimos y que estamos realizando y vamos a realizar. Entonces yo creo que este momento es también de entender que sabía que esto podía pasar, pero que no vamos a retroceder ni un centavo en lo que nosotros entendemos que hay que hacer, y que estas amenazas siempre tienen, la reacción propia a meternos con el servicio penitenciario, con los presos de alto perfil, con los búnkeres, tiene que ver con esto. Sabemos que frente a una acción hay una reacción, pero entendemos que ese es el mecanismo y les decimos siempre que el Estado va a ser más fuerte que las bandas.
Bueno, eso por el lado de, por supuesto, además del repudio a esta amenaza, como a todas las anteriores.
Totalmente.
Y también le pregunto, porque usted ha asumido un protagonismo que por lo menos en los últimos años es inédito en una vicegobernadora. La semana pasada la vimos que fue a reunirse con autoridades, con Guillermo Francos, por el tema de la ley de biocombustibles. También ha tenido una actividad intensa con respecto a la seguridad. Y le quería preguntar cómo es esta situación de estar siendo vicegobernadora, que en otros casos en la provincia fue un lugar un poco menos activo, por cómo está pensando su vicegobernación durante estos casi cuatro años por venir.
Nosotros siempre lo decimos con el gobernador, que esto es un cogobierno, los dos estamos trabajando muy articuladamente. Obviamente a mí me toca la parte de conducir el Senado, el presidir el Senado de la provincia, pero eso no me limita a que yo sea parte del Poder Ejecutivo y a que trabaje con el...
Ay, me parece que se nos cortó la comunicación con Gisela Scaglia. Estaba hablando de su rol tan activo, tan protagonista, que claro, es un cogobierno, tiene que ver también con la correlación de fuerzas dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene tres patas, ¿no? El PRO, al que pertenece Gisela Scaglia, el radicalismo, que conduce y al que pertenece Maximiliano Puyaro, y el socialismo, que al que pertenece y que conduce Clara García. Clara García desde la Cámara de Diputados, Gisela Scaglia como vicegobernadora y presidenta del Senado, y Puyaro desde el Ejecutivo, están hasta ahora, en este mes y piquito de gestión, están mostrando una aceitada articulación. Por supuesto que uno sabe que en política esto puede después cambiar, pero hoy lo que se ve es esta aceitada articulación que les ha permitido a Unidos para Cambiar Santa Fe aprobar 17 leyes con mucha rapidez, con, por unanimidad, en un Senado donde tienen mayoría, pero no unanimidad, obviamente, y que les ha permitido hacer transformaciones profundas. Gisela, la estábamos escuchando y se cortó.
Volvió. No, que lo que te planteaba era que obviamente hay temas que tienen que ver también con mis causas o con los temas que yo más atención obviamente pongo en relación a quién soy, a los temas que creo que hay que poner el foco en la provincia. Por eso me van a ver actuando mucho de la mano de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Vicky Tejeda, y Daniela León en materia de niñez y adolescencia. Temas productivos que tienen que ver básicamente con el lugar donde yo vengo, vivo y estoy y me desarrollo. Entonces, indudablemente son temas que me tocan muy de lleno y que yo trabajo hace mucho, entonces siento que son esos son los probablemente las razones por las cuales ustedes me ven muy activa en la defensa de nuestra provincia de Santa Fe, del trabajo privado, de la posibilidad de que la provincia pueda crecer, de la defensa de nuestras producciones, más economías regionales. Pero entiendo que tiene que ser así, ¿no? Y que el rol de un vicegobernador tiene que ser muy activo y estar trabajando por la provincia, que es lo que la gente quiere, ¿no? Vernos activos trabajando, vinculando, generando puentes, bueno, con mucha prepotencia de trabajo.
Pensaba y planteaba lo de la ley de biocombustibles porque su partido, el PRO, es un partido que está en líneas generales de acuerdo con las iniciativas, tanto el DNU como la ley ómnibus o ley de bases y condiciones para la libertad de los argentinos, que impulsa el gobierno nacional. De hecho, forma parte del gobierno nacional, y entiendo que usted, al ir a pedir por los intereses de Santa Fe, también está de algún modo metiendo una cuña en ese proyecto ómnibus.
A ver, algunas cuestiones, ¿no? El PRO no integra el gobierno, lo integran personas que pueden tener una afiliación al PRO, pero lo hacen de manera personal y no como partido. Uh-huh. Eso es lo primero, digo, lo ha dicho muy claramente Patricia Bullrich, que ella integra el gobierno por ella y como ella, no como una decisión partidaria. Con Javier Milei yo puedo tener un montón de coincidencias, pero también donde tenga que defender a la provincia de Santa Fe y los puntos que son importantes para la provincia de Santa Fe, lo voy a hacer siempre y lo vamos a hacer siempre. En ese camino creo que nosotros hemos sido muy bien recibidos por el gobierno nacional cada vez que fuimos a plantear temas que son de la provincia y que afectan directamente al corazón productivo de la provincia de Santa Fe o a los recursos de la provincia de Santa Fe. Y siempre fuimos de manera propositiva, por eso no va en contra del decreto o la ley ómnibus, que es ir a plantear temas puntuales de la provincia. Es más, el gobierno nacional en muchas de las situaciones que nosotros fuimos a plantear lo miró y nos dio la razón o nos dijo que había razonabilidad en el planteo y que se podían corregir. Y eso me parece que es lo que importa y es lo que hace de una provincia que defiende a su industria, a su producción, a sus economías regionales.
Y en ese punto, Gisela, usted entiendo que tiene un lugar institucional distinto, no es diputada, no es senadora de la Nación, pero ¿está de acuerdo, por ejemplo, con la delegación de facultades a Javier Milei durante 2 años prorrogables por él mismo?
Son las mismas delegación de facultades que pidió Axel Kicillof.
Está bien, no, pero yo le pregunto si usted está de acuerdo.
No, por eso, pero me parece bueno decirlo, porque si no parece que es solo una persona que pide la delegación de facultades en el Congreso y se hace esa lectura, cuando en verdad después el gobernador más representativo del Frente de Todos pide lo mismo.
Está bien.
Entonces, eso me parece que es central, ¿no? Me parece que no hay que ser hipócritas y hay que medir con la misma vara. Delegación de facultades en los poderes ejecutivos han tenido la gran mayoría de los presidentes en la Argentina. Superpoderes, no se los olviden, tuvieron la gran mayoría de los presidentes de la Argentina. Por lo tanto, me parece que hacemos discusiones y queremos llevar la discusión a lugares que no son los que nos van a sacar adelante como como país. Uno puede darle herramientas a un presidente como le tiene que dar herramientas a un gobernador, le puede poder poner caducidad a esas herramientas, pero en momentos de crisis hay que darle las herramientas que se necesitan.
Está bien, pero para seguir en la lógica suya, ¿Puyaro no pidió esa delegación de facultades? ¿Ha trabajado con las dos cámaras?
Bueno, también teníamos mayoría en las cámaras, ¿no? Es una gran diferencia.
Claro, sin ninguna
duda. Probablemente no es la misma situación la del gobierno de la provincia con la del gobierno nacional. No son comparables las situaciones ni las realidades, ni tampoco son comparables las posibilidades que uno tiene cuando tiene la mayoría en las dos cámaras. Hay grandes diferencias. También hay grandes similitudes, pero hay grandes diferencias también.
No, está bien. Yo entiendo su punto y además yo no estoy acá defendiendo a nadie. Le hago preguntas.
Me parece perfecto. Yo te las respondo en mi lógica de cómo pienso y cómo creo que tiene que entenderse esto, porque si no, me parece que por lo general se terminan poniendo las discusiones en blanco o negro, y no siempre son blanco y negro, y además uno escucha hoy a muchos paladines de la justicia y de las institucionalidades que se las llevaron puestas cuando fueron gobierno.
Está bien.
Se las pisaron, ¿no? Se olvidaron muchas veces, funcionaron con congresos que eran escribanías, no escucharon las voces
pero,
del interior, eso pasa.
Sí, de todos modos funcionar con Congreso, también uno, y no quiero entrar en una discusión porque tengo muchas cosas que le quiero preguntar más allá de esto, pero digo, uno puede decir, cuando se decía que algunos gobiernos funcionaban con el Congreso como escribanía, también tenían la mayoría, por eso podía, porque es como decir, digo, en esa lógica, uno podría decir que todas las leyes que se le aprobaron a Puyaro en este mes y medio, cosa que con toda legitimidad porque es el gobernador electo con una cantidad de votos.
Algo, un dato para que tengas en cuenta. En el Senado todas las leyes fueron por unanimidad, con el peronismo y con Unidos. En diputado la gran mayoría de las leyes tuvieron mucho más que Unidos como voto, ¿no? Eso no fue solo usar la mayoría que tenemos. Fue realmente entender que la herramienta era el diálogo.
Está bien, pero no hay nada de ilegítimo en usar la mayoría. Qué sé yo, la semana pasada una de las la reforma no del Ministerio Público de la acusación no salió solo
con unanimidad en el Senado.
Sí, pero bueno, en diputados
con unanimidad. No, pero me parece importante decirlo. Con unanimidad de la Cámara de Senadores. Eso es muy importante.
Por supuesto. Lo otro que le quiero preguntar tiene que ver con, entiendo, usted dijo que tenía muchísimas coincidencias con el presidente, aunque su partido no forma parte orgánicamente del gobierno. Entiendo entonces, o le quiero preguntar más bien, en líneas generales, el espíritu del DNU y de la ley ómnibus, ¿usted lo comparte, la desregulación económica? Bueno, yo sé que ha ido a discutir algunos puntos que afectan a Santa Fe, pero ¿usted comparte el espíritu de esta, sobre todo de la ley ómnibus?
Yo creo que hay muchas partes de la ley ómnibus que son muy necesarias en nuestro país. Que hay que generar más empleo, que hay que sacarle trabas a la producción y que Argentina solo va a crecer si producimos más, si tenemos más empresas que quieran venir a la Argentina y si podemos trabajar con más libertad. Lo creo, lo afirmo y lo he dicho siempre. Y milito en un espacio que lo cree firmemente.
La privatización de empresas públicas, ¿le parece que es una medida que es necesaria?
Hay que evaluar a cuáles, hay que evaluar si son rentables, si no son rentables, si el Estado las puede hacer más eficiente o no, eso hay que evaluarlo, pero indudablemente si se gasta más plata por sostener una empresa pública que lo que te ofrece el mercado, no tiene sentido tenerla.
Y la otra cosa que le quiero preguntar con respecto a la ley ómnibus, después dos preguntas, una que para mí es muy importante a nivel provincial, pero con respecto a este paquete de medidas que plantea el gobierno nacional, También le quería preguntar sobre la apertura de la economía, porque hay sectores industriales de Santa Fe que se podrían ver afectados.
Por eso te digo que punto por punto, yendo a cada, como estamos haciendo con el gobierno de la provincia, nosotros vamos con datos reales y mostramos afectación real sobre cómo impacta en determinados sectores. Si algunos sectores se ven perjudicados por la apertura total de la economía, hay que ser, en este caso, cirujano, ¿no?, de la apertura. Y hay que ver qué sucede en cada sector. También es cierto que hoy hay muchos sectores de la provincia de Santa Fe, industriales particularmente, que por el cierre de nuestra economía no pueden producir lo que están produciendo, porque no tienen la materia prima o los insumos que se necesitan de afuera, porque Argentina no los produce o no los tiene. Entonces, eso te pasa cuando querés buscar un repuesto, por ejemplo, para alguna máquina, o tenés alguna parte que no viene del país. Por eso me parece que es importante ir cadena por cadena. Esto es sobre cadena de valor, y hay que tener un trabajo minucioso, pero minucioso, con mucha responsabilidad, y es lo que nosotros le pedimos al gobierno nacional, siempre en la defensa de la provincia y de los intereses de la provincia de Santa Fe, que, como le he dicho siempre al gobierno nacional, Santa Fe es la que produce dólares. Por lo tanto, si Argentina necesita dólares, necesita a Santa Fe. Y Santa Fe le va a dar los dólares que necesita la Argentina, siempre y cuando nos escuchen en nuestras economías regionales, pymes e industriales.
Lo otro que le quiero preguntar, que es algo que esta mañana mencionó ANSAFE, que tras conocer la inflación de 2023, reclaman una recomposición salarial del 84%. ¿Cómo está la economía provincial para afrontar ese reclamo?
Pasa que vos no podés pensar un aumento salarial solamente por un índice. Hay que armar una composición que tiene que ver con los ingresos y los recursos del Estado. Tiene que ser una composición de la macro, de la proyección. Tiene que entrar el índice, obviamente, en la discusión, pero no es solo unilateralmente un índice, ¿no? En eso hay que poner muchas cosas a consideración, y creo que vamos a llegar con mucha madurez, con mucho trabajo, a una discusión que sea beneficiosa para todos. Nunca vamos en contra de los trabajadores, pero sí entendemos que tenemos que poner todo sobre la mesa y generar una recomposición en el marco de la inflación de lo salarial que tenga que ver con lo que el Estado puede pagar.
Claro.
Porque a vos no te aumentan los impuestos por el índice y todos los meses, ¿no? Entonces, en eso hay que entender cómo funciona el Estado, para que lo tengas en claro.
Está bien, ¿no? Yo le pregunto sobre un pedido de los docentes. Y usted, porque digo, este pedido no se me ocurrió a mí, lo vimos hoy, sí. La dirigencia de ANSAFE lo hizo públicamente. Y con respecto a, usted decía cuando iniciamos la nota que usted está muy cerca de Victoria Tejeda y de Daniela León, porque está especialmente involucrada con los temas de niñez. Y bueno, en ese área la provincia viene teniendo situaciones muy delicadas. ¿Cuáles son los puntos que para ustedes son? Estuvimos hablando igual con Victoria Tejeda la semana pasada, pero ¿cuáles son los puntos que encuentran más urgentes en términos de niñez?
Primero, lo más urgente es volver a restablecer el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en la provincia, y para eso, indudablemente, para que eso pueda volver a restablecerse, lo que se necesita es hoy ordenar los recursos humanos, usar la ley de la emergencia para mejorar los edificios donde está trabajando el personal, volver a tener equipamiento, que es algo central que no tenemos, y a partir de ahí, con mejores condiciones, si se quiere, de trabajo, y con un rol más activo de la Secretaría, empezar a trabajar de lleno de la mano del Poder Judicial. Hay que tener un protocolo de intervención, indudablemente, hay que generar dispositivos de salud mental, dispositivos de adicciones, hay que trabajar mucho. No se va a lograr en los primeros te diría, en el primer año vamos a estar en una situación muy difícil, pero vamos a restablecer e ir restableciendo en el primer año todo lo que tenemos que restablecer de lo que nos dejaron, que la verdad que lo que nos dejaron es vergonzoso.
Sí, incluso me parece ahí que es importante entender que cuando un niño o una niña ve vulnerados sus derechos en el ámbito familiar, es necesaria la intervención del Estado para impedir que esa vulneración continúe.
Sí, pensá que el Estado en un montón de situaciones termina vulnerando el propio Estado de los derechos, ¿no? Porque tenés un niño o niña que está en un estado de excepción, que cuando el Estado interviene no le da una salida, una solución, sino que muchas veces eso termina en otra vulneración, aún más grave, ¿no? Porque muchas veces es el propio Estado.
Sí, sin duda que es una situación muy delicada. Y por último, ¿se ve como presidenta del PRO en Santa Fe en un mediano plazo?
Me gustaría poder hacerlo, pero indudablemente dependerá de mucha otra gente, ¿no? A mí me gustaría hacerlo.
Le agradecemos mucho este contacto con la radio pública. Muchas gracias.
Un cariño muy grande.
Hasta luego, gracias. Gisela Escaglia, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, pasó por La Siesta Jugada. A la tarde.